Buenas tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, canaleters. 26 de junio de 2023, a pesar del calor asfixiante y la ausencia de partidos del Barcita, ya estamos en la que sin duda es la mejor época del año, el verano. Desde el último programa hemos visto cómo se completaba la hazaña, 6 títulos de liga de las 6 secciones profesionales, completados con el 3-0 del Básquet en Madrid y el 3-0 del Fútbol Sala en Jaén. Hoy nos levantábamos con la alegría del fichaje de Ilkay Gundogan, pero como la alegría dura poco en la casa del pobre y nosotros ahora somos pobres, que hay gente que todavía no lo sabe, pues la tarde nos sorprendía con la noticia de la no continuidad de Sarunas Jasikevičius. Una declaración de intenciones y todo un marrón que se comerá el bueno de Roger Grimau, toda la suerte para él, pero se avecinan tiempos oscuros. Mateo Alemán sigue ofreciendo jugadores por todos los mercados posibles y mientras tanto Franquesi aparece con una camiseta del Bayern Múnich, como si nada, seguramente la primera que ha cogido del cajón. ¿A quién no le ha pasado que te pones algo que luego ves que vas a un sitio y no tocaba? Por su parte, Vinicius Parks sigue batiendo récords al convertirse en el primer negro de la historia al que le quedan fatal las rastas. Y además, hoy hemos sabido que no vendrá a declarar ante el juez porque está de vacaciones en Miami. Y bueno, el racismo puede esperar. Felicitar al Eldense y suena parejo. What a time to be alive. Anunciar que hoy no nos acompaña en el estudio el bueno de Airi Mayol, pero no sufráis sus muchos y muchas fans que podréis escuchar su aterciopelada voz. Nos acompaña, como siempre, Joan Fontes, Don Joan.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo has llevado el éxito del Rosco? ¿Cómo has llevado esta semana?
Bueno, muy bien. Estoy muy contento, la verdad.
Para una persona que no le gustan los halagos como tú.
Bueno, el halago debilita, ¿no? Que decía aquel, pero sí, muy contento, muy contento. La gente al final es una idea de Ari y lo grabaste tú, por lo tanto, bueno,
sí, el mérito es mío por haberlo grabado.
Eso es.
Nos acompañan dos socios, simpatizantes y canaleters, cumplen las tres condiciones. Sergi, ¿qué tal?
Un placer estar aquí.
Contento por tú que sigues mucho las secciones. Este 6 de 6 histórico.
Espectacular.
Espectacular.
Único.
Sí, sí. Primera vez en la historia. No sé, ¿cuál es el segundo club que más secciones tiene? En Portugal, ¿no? El Benfica tiene bastantes.
Sporting.
Pero bueno, somos únicos. Y el bueno de Merck, de Familia Monger.
¿Qué pasa?
Viejo amigo.
Me queda un poquito más.
También, Sosi, has hecho doble turno.
Doble sesión, un greenhouse.
Has doblado turno. ¿Qué tal, Merck?
Muy bien, aquí. Casi vacaciones ya.
Casi vacaciones. Ya te veo súper negro, tío.
Bueno, es que estuve en Alicante, que eran fiestas, y ahí pica el sol que no veas. Y por mucho que me pusiera crema, ¡fua!
Bueno, vamos con gallina de piel.
Yo me pongo gallina de piel.
Vamos a empezar con Merck, luego pondremos el audio que nos ha enviado Ari.
Te iba a decir que si quieres poner a Ari primero, porque si repetimos, al menos yo puedo cambiar. Él no puede cambiar porque es un audio.
Es un audio.
Pero lo que tú quieras.
Eso no había pensado. Venga, métele a Ari.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bueno, pues yo, mi gallina de piel no puede ir por otro tema que no sean las secciones del Barça, ¿no? Ya no por el hecho del sextete, que no deja de ser una casualidad, porque al final son secciones ganadoras que suelen ganar. Este año han ganado todas durante el mismo periodo y esa es la casualidad, pero son secciones ganadoras permanentemente, ¿no? Y me gustan porque, aparte de que no son secciones especialmente caras, salvo el tema del baloncesto, lo que hacen es defender la marca Barça en contar que es distinto de gente de lo que es el fútbol y también en país es quizá también distintos de los que son el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, me parece espectacular que los equipos, pues bueno, como un balonmano, pues al final te puede dar mucha marca Barça, te puede crear mucha marca Barça en países como Dinamarca, como los países nórdicos, como Chequia, como Polonia. Tienes un fútbol sala que ataca alguna república soviética también. La verdad que, bueno, el fútbol femenino más o menos está a la par del masculino a nivel de países donde pueda tener afinidad, ¿no? Pero bueno, el baloncesto evidentemente es un que ataca mucho pues la zona de Rusia, repúblicas soviéticas, Turquía y Grecia, por supuesto, ¿vale? Es decir, bueno, al final yo creo que es hacer marca Barça. El hockey te da pues visibilidad en Portugal y en Italia, sobre todo, algo en Suiza. Es decir, con todo esto, al final lo que hacemos es un Barça mucho más potente, una marca Barça que llega a muchísima más gente, y hay que calibrar, bueno, cuál es el coste de esto. Pero yo creo que al final, seguramente, aún viéndolo así puramente desde un punto de vista marketingiano, creo que las secciones deben ser rentables o estar muy cerca de ser rentables, y por eso a mí, desde luego, mi apuesta sería en mantenerlas. Ahora, dicho esto, también es verdad que vivimos en una ciudad y un área metropolitana de casi 5 millones de personas, y estaría bien, y sobre todo teniendo casi 180.000 socios, estaría bien que algunos algún día fueran a verlas. Y digo esto porque al final, salvo la Euroliga de baloncesto, en los demás andamos muy, muy cojos de aficionados. Podemos decir que balonmano y hockey juegan prácticamente a puerta cerrada a la mitad de la liga, con 300 espectadores. El fútbol sale un poquito más. Y el baloncesto, teniendo un pabellón de 7.000 espectadores, que es de los más pequeños, incluso, yo no digo de Europa, sino de ACB, en algunos partidos de liga nos cuesta incluso acercarnos al lleno, ¿no? Con lo cual, estamos todos de acuerdo en que hay que defender las ediciones, pero no estaría mal, de vez en cuando, que alguien se acercara al Palau también a dar soporte a estos chicos.
Hasta en gallina de piel deja su hostieja, Ari Mayol. Merck.
Tengo una gallina de piel fácil de esta, de Sosi cual sabor, ¿no? Y como, bueno, como el Madrid pues va perdiendo cosas, ayer no pudo ser de otra manera y hubo funeral, ¿no? En el Castilla de Raúl, que después de todas las cutreces que han ido pasando del seleccionador que liberó, que tal, y que podían jugar todos, pues el Eldense pues consiguió subir a segunda. Castilla se quedó con las ganas en la prórroga, con una jugada absurda, después de un penalti, ¿no? Que creo que les pitaron a joder, favor.
¿Has visto el penalti?
No.
Joder.
Es que piscinazo.
¿Habéis visto el penalti? Piscinazo.
Yo solo he visto que a la última
piscinazo
jugada...
De Emilio Butragueño.
Minuto 125, Telemadrid pidiendo otro penalti, que no sé si había sido, ¿no? Pero vamos, como no sé, locos. Pero a mí lo que más me gustó fueron los periódicos de ahí de la capital, que daban la derrota como si hubiesen jugado contra un equipo turco.
Contra el Torpedo de Moscú.
Sí, sí, o un equipo ruso. Pero a ver, que es el Eldense, es de Elda, Alicante. Quiero decir que están aquí también, ¿eh?
El diario.
Os compran.
El diario de todas las aficiones. No, pues joder, yo quiero mencionar el penalti, porque el penalti es increíble. O sea, nosotros hemos tenido, que yo recuerde en la historia, un tío que se tiraba mucho, que era Risto Stoico. Sí. Y se tiraba increíblemente mal. se tiraba que tú, hasta el socio más o el aficionado más radical, decía, no es penalti. Se tiraba muy mal. Y el Madrid tenía a Emilio Butragueño, que se tiraba muy bien. Con mucha clase, pues, veías que no era penalti, pero se tiraba muy bien, como era coordinado. Y entonces había los rumores de que se entrenaban ahí para tirarse y tal. Pues el chaval de ayer, mirad el penalti, por favor, buscad el Dense Castilla, se tira con mucha clase, pero ya ves que está arrastrando el pie. Bueno, todo lo que dicen desde que se analizan desde que hay árbitros analizando en prensa y dicen...
Buscó el contacto.
No, pero es que no lo busco, es que no hay contacto. Se cae. Y el árbitro va corriendo allá a pitar. Los del Dense se vuelven locos. Porque hay que decir que empezó 0-2. Yo miré, iba mirando. 0-2 ganando el Madrid. Empatan 2-2. Van a prórroga. En la prórroga, si empatan, pasa el Eldense, por reglas de estas de la RFF.
Porque había quedado por encima clasificado, ¿no?
Sí, igual que en la eliminatoria previa, en caso de empate en la prórroga, hubiera pasado el Madrid, el Castilla ante el Barça B. Pues, claro, con el 2-3, me hace mucha gracia, y enfocan a Raúl y se ríe mucho con el penalti, sonríe como diciendo... Y hay un chaval, no sé ahora cómo se llama, que ha tenido que cerrar sus redes sociales porque... Es que son chavales muy jóvenes, lo que hablábamos otro día de las secciones. Hay un chaval que en su campo pierde el balón, por protegerlo de espaldas, se la quitan, no es falta. Y marca el Denzel 3-3, la gente se vuelve loca. Yo lo puse en Twitter hace mucho, me encantan las eliminatorias estas de playoffs, de segunda B... Son increíbles.
¿Quién fue el otro día?
Fútbol de la hostia.
El San Andreu fue que...
Eso fue increíble.
Hay un charco, un barrizal de la hostia.
En Salamanca.
Sí, sí, increíble.
Nos vamos con Mutiu de Cese.
Es Mutiu de Cese.
Es Mutiu de Cese.
Es Mutiu de Cese.
Es Mutiu de Cese.
Siempre hacemos la broma de que da igual que hagamos guión porque el lunes por la tarde va a pasar algo, pues hoy me ha parecido ver algo en Twitter ahí, así que Vicius, y pensé que habría renovado porque lo dieron por sentado que renovaba después del título de Liga y no. Han dicho que... De hecho, de la misma han dicho que no renovaba y que el nuevo entrenador era Roger Grimau, al que, insisto, lo hemos comentado antes, le deseamos todas las suertes, pero esto es cargarte el proyecto. Para mí era razonable, era lógico, lo podía comprender, que se prescindiera de Mirotić por el salario que siempre se mencionaba después de la palabra Mirotić. Era como cuando decían Roberto Dueños, el techo del básquet español, pues cuando se habla de Mirotić siempre se menciona después su salario. Y bueno, pues puedo entender que sea Mirotić, pero el capitán de este proyecto era Jasike Vicius, y sin él, bueno, para mí es una declaración de intenciones de que les da absolutamente igual el básquet. No sé qué opináis.
Bueno, es que si hay que rascar, está claro que las secciones van a poder rascar poco, pero van a rascar todo lo que puedan. Porque,
es que, claro, sí, claro,
y empezando por Mirotić.
Pues eso es un dineral que yo entiendo que vale, rasquen, pero que al final parece que ahora la culpa sea de Darukay Patin.
Cuando acabas de fichar a un senegalés que no sabes si por 5 o por 1,5 kilos.
Exacto.
A ver, respetable, el Barça es un club de secciones, evidentemente es fútbol, Club Barcelona, perfecto, está aquí todo bien. Pero hoy ya, por ejemplo, Joan Ramon Baibé de TV3 ya ha dicho que vamos a ver ciertas decisiones un tanto peculiares en este último tramo. Aquí subyace la idea de que no, es que la Liga nos ha dicho que tenemos que recortar las secciones por el plan de viabilidad. Puede ser al revés, puede ser que nosotros le hayamos dicho a la Liga que vamos a recortar en secciones.
Tiene pinta.
Y que nos vamos a cargar Barça TV. Oye, muy respetable, pero no engañemos a la gente. Bueno, al menos a mí no me engañan, sinceramente. Pero bueno, a ver, yo no quiero ser muy, muy heavy. Luego explicaremos algún gossip que también puede salvaguardar un poquito la imagen del club o las intenciones del club, para intentar ser un poco... para intentar que la balanza no sea tan deslavazada, pero... Ostras, es que se nos está yendo... Bueno, se nos va Fàbregas, se nos va Šindrić, se nos va a ir Mirotić, que, oye, puede ser. Se nos va también Saras. Hostia, al final es complicado, es complicado.
Messi. Sí, es que... Joder, siempre se hace incidencia en lo que se gasta, pero no se hace incidencia en que no se potencia en absoluto y no se hace absolutamente nada. No se hace absolutamente nada para ganar más dinero, porque, hostia, si tú eres una marca que gana dinero, le va bien, a lo mejor no puedes aspirar a salir en la manga del FC Barcelona, pero a lo mejor puedes aspirar en salir en la manga del FC Barcelona de fútbol sala.
Claro.
El otro día comentaban Jaén Paraíso, ¿cómo se llama? Paraíso.
El equipo de futsal
tiene 15 patrocinadores.
Claro.
Es lo que se lleva en estos deportes. Joder, no puede ser que el Barça consiga 15 patrocinadores. Es que no lo entiendo, joder. Bueno, Merck, ¿cuál es tu motivo de cese?
Motivo de cese, yo tengo. No sé si Ari tiene o no. No.
Sí, tira.
No, Ali.
No, para mí, hombre, Mutiz es ese Vinicius Junior, ¿no? El defensor de la multiculturalidad y azotador de los racistas, ¿no? Que después de los insultos racistas en Madrid en el partido de básquet, no ha hecho ningún ni tweet, ni el único mensaje que ha puesto ha sido él con unas bolsas de deporte, creo que él se había comprado como 25 zapatillas.
Es un
y o sea, todos sabíamos que no era el rollo, no era el defensor del pueblo, pero es que ha durado 2 semanas.
No, decir que... es un mierda, sí, claro. Hoy ha salido con una foto con una tal Anita, que no sé quién es, no sé si es una cantante o sea, tal, y la tenía cogida como un trolodita, como un puto trolodita, así buscarlo, así por el cuello, que dices, pero ¿cómo te haces esa? Sí. O sea, no sabes nada de cómo tratar a una persona humana.
Bueno, uno de los mejores momentos de estas últimas semanas fue el vídeo cuando fueron a la NBA Neymar y él, ¿no?
Que, sí.
Que los enfocaron y solo pusieron el nombre de Neymar y su cara de decir...
Oh. Ignoto Vinicius. Que, madre mía.
Luego lo pusieron.
¿Eh? Luego
pero,
sí.
Porque alguien le diría que este tío...
Pero su cara fue muy, muy chunga, ¿eh?
Que miraba para arriba, ¿no? A la pantalla.
Es como
decía,
cuando,
hostia, que no me reconocí.
Cuando yo iba con algún amigo guapo a una discoteca y que no pillas nada.
Con Andrés.
Y te miran a ti y es como,
Joder.
Pues lo mismo. Fue bastante desagradable, pobrecito.
Aparte, lo decía antes, cuando se ha hecho las rastas estas, que parece un personaje de Star Wars. O sea, que veo que ya la camiseta de Star Wars le quedan increíblemente mal, tío.
Sí, sí. Bueno. Los pocos brasileños que no tienen ningún tipo de gracia, ni con eso.
Y es difícil, ¿eh?
Sí, sí, es difícil, porque mira que tienen flow.
Es difícil. En cambio, que. Ah, no, Ari. Vamos con el audio de Ari antes.
Bueno, mi UDSS va un poco sobre la gestión de lo que son los abonos de Montjuic. Yo, sinceramente, a día de hoy tengo muchas dudas de cuál es el objetivo del club. Si realmente nos quiere a los abonados, no nos quiere y lo están haciendo adrede. Prefiere buscar y explorar a gente como los socios no abonados para, no sé, para tenerlos quizá más cerca y animarles un poco más a no sé qué, pero no lo sé. O directamente lo que quieren es que no vayamos y vender, vamos a decir, ticketing puramente al guiri, al turista, porque sinceramente la gestión que se está haciendo de información es absolutamente dantesca. Quien les habla tenía muchas ganas de renovar, y así lo digo. Al final me animé, el precio es más que correcto, y eso sí que se debe decir al club. Seríamos posiblemente el club europeo o el club top más barato de Europa, y en eso no tengo nada que decir. Pero lo que no se puede hacer, pues, es directamente es no atender al socio, ¿no? Llevo semanas persiguiendo al club para que me explique algunas dudas que uno puede tener, sobre todo porque cuando te cambian todos los parámetros, lo normal es que te salgan dudas, cuando ahora resulta que uno no puede tener su asiento, sino que tiene que contratar una zona, y que en esa zona cada semana harán un sorteo, y en función de tu grado de asistencia, el sorteo asignará las mejores sillas a no sé quién, y bla, 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 todo esto. Hombre, esto quizá hay que explicarlo un poco mejor, ¿no? Creo que una llamada para que te expliquen esto cuesta muy poco atenderla, ¿no? No ha sido posible, lo he intentado durante semanas, es imposible hablar con el club y por lo tanto al final pues he decidido desistir directamente, abandonar y ya está, 400 euros que nos fotarem a la butxaca y que vaya otro. Y repito, mi duda ya si realmente el club está provocando esto o no. Porque, hombre, a ver, Montjuic no es, evidentemente, no es el Paseo de Gracia, pero tampoco es que estemos en los Monegros. Quiero decir, es absolutamente muy, muy, muy raro que de más de 80.000 abonados, prácticamente solo 12.000 hayan confirmado. Esto representa dos cosas. Una es que tenemos un perfil de socio abonado con una edad media muy alta, que todo lo que sea andar y andar para arriba le cuesta, y con lo cual pues hay mucha gente que se ha dado de baja. Bueno, hasta ahí, bueno, me parece bien y ya lo sabíamos. Pero, hombre, de pasar de 80.000 a 12, creo que hay algo más que eso, ¿vale? Y efectivamente, pues posiblemente es que evidentemente no se está informando bien, o hay algo más allá, que no sé qué es, repito, no tengo ninguna prueba, que es que probablemente no interesa que el socio abonado asista y vaya, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé, si me hago pajas mentales puedo pensar que, oye, igual les interesa que no vaya durante un año. Esto lo que hará es que tenga muchísima más hambre el año que viene, y esto evidentemente el hambre lo que te hace es que vas a querer pagar más, y entonces cuando nos meten el clavo a partir del año 2024-25 y en el Camp Nou, pues lo admitas mucho más a gusto, ¿no? No lo sé, repito, que seguramente es una paja mental mía, pero hay poca justificación o explicación normal desde el punto de vista desde el sentido común que acepte que de 80.000 abonados solo 12, por mal que esté Montjuic, que lo está, pero tampoco tanto, la cifra no es para nada aceptable. En fin, seguiremos y lo veremos por la tele.
Bueno, yo creo que una clave que ha dado Ari es que no está tan mal Montjuic. Y desde a mí me da la sensación de que desde el propio club se ha querido vender que hubo reuniones con socios. No, en moto no se puede venir. O sea, cero facilidades y cero ganas de dar facilidades, no sé.
Sí, a mí, la verdad, yo vivo en Sants y me queda igual de lejos el Estadio Olímpico que el Camp Nou. Contaba, igual subo más, digamos, en
joven,
en metros.
Tiene buenas patas.
Pero la verdad, yo no he pedido el asiento, no por el hecho de que sea Montjuic, que también me jode, porque me jode más el hecho de la pista de atletismo y eso, pero no puedes arreglar. Sino por el hecho de que este año me comí unos partidos bastante chuscos en el Camp Nou.
O sea, ¿estás echando la culpa a Xavi de que no pues, vas a ir a Montjuic? ¿O
pues
cómo
sí,
va esto?
Quiero decir, si fuera el Barça de Pep Guardiola, pues es que hubiese sido el primero en coger el asiento, ¿eh? Me da igual si Montjuic, como si es Cornellà del Prat, como si es la Rosaleda, me da igual. Pero me da mucho palo y además digo, al final son pasta que tenía yo presupuestada de gastar y que me ahorro, ¿sabes? Que al final dices, hostia, pues tampoco va tan mal.
Todo es ganancia, ¿no?
Eres un sósico al sabor.
Yo creo que Sergi no está de acuerdo en esto, ¿eh?
Yo no me he perdido ningún partido.
Ahí está.
Absolutamente. Os diría que, bueno, comentaba aquí Merck, qué pena, ¿no? La temporada, el juego en general del equipo de Xavi. Pero yo te diría que las últimas 5 u 8 temporadas en el Camp Nou, la verdad es que no han sido de un fútbol muy visto.
No ha sido mucho. Hombre, la época, ¿vale? Lo que haces es que, claro, tenían jugadores que por sí solos, Leo Messi, Iniesta, etcétera.
Por supuesto.
Ahora, hombre, aparte de yo voy porque, joder, porque es el Barça, pero si no fueran del Barça, yo iría a ver a Pedri. Casi que ya.
Y Dembélé un día que se vuelve loco.
Bueno, Dembélé porque me molan los locos y así viene Abde, pero ya está, porque Lewandowski sí es un gran jugador, pero al final es un 9, que bueno, la pilla ahí, sí te puede... Pero no te va a levantar de los asientos, a lo mejor, no sé.
Yo os diría que nos han llenado el campo, los polacos en este...
Joder,
en esta
había polacos, pero yo no sabía que había tantos en el mundo.
Mucho mayor al fenómeno Frenkie de Jong, os diría, incluso.
Sí, bueno, es que yo creo que el gran triunfador de la temporada ha sido el Seyen Yura, porque ibas ahí contra Almería y había 82.000 personas en el campo.
Hace unas semanas quedé con Michael Gziadek. Espero haberlo dicho bien.
¿Repite?
Es un polaco. Michael. Un buen amigo. Que el tío toca todos los palos del Barça y me contó que, claro, ahí pues está el Lech Poznań, no hay muchos equipos. Entonces, hay mucha rivalidad Barça-Madrid, que lo viven muchísimo y que unos optan por hinchar por unos y otros por otros, ¿no? Evidentemente. Y que es una cosa enfervorizada. O sea, que trabaja gente en la página del Madrid de Bolonia y en la página del Barça. O sea, pero me dejó y me comentó que además para Lewandowski ha pasado 11 inviernos en Alemania, que ya viene de Polonia y que esto para él es, es las Maldivas, que se lo está pasando de coña, que es que ni de loco se va a plantear Robert Lewandowski marcharse del Barça, porque es que dice que es acojonante.
Ayer estaba la buena de Ana Lewandowska subiendo fotos en San Juan.
Ah, sí, como uno más en la Barceloneta.
Sí.
Acojonante.
Bueno, igual se hizo la foto así de postureo y después pillaron su coche y se largaron a su fiesta privada.
Bueno, pero si tú eres Ana Lewandowska tampoco te va a conocer. Bueno, polacos,
estaba Robert también. Estaban los dos.
Hombre, pues ahí me extraña más porque... Claro.
Lewandowski, por mucha gorra que lleve, hostia, te lo cruzas y dices, coño.
Bueno, no sé, una gorra, unas gafitas... No sé.
Vamos, Robert, sal a bailar. Es que esa música me da mucha rabia, pero me gusta mucho a la vez.
Desde la foto de Ter Stegen en patinete, que no veíamos algo igual.
O de,
¿no?
O de Digne, que bajó a socorrer.
Es verdad. Ahí en la
muy heavy.
Eso fue heavy.
De agosto de 2017.
Entonces, hombre, los futbolistas viven su burbuja, pero. Claro, ya lo dijo aquí Ari Mayol, que Gundogan, si venía al Barça, era por el caldero de arroz caldoso con bogavante, que ese en otros sitios no va a tener.
Tenía problemillas, ¿no?, de sobrepeso en Dortmund, si no me equivoco.
Sí, cuando tiene problemas de espalda, suele tener esa tendencia, pero bueno.
Bueno,
yo también, entonces no me voy a quejar. Sé que es verdad que yo no juego a fútbol, pero...
Bueno, luego en la tertulia lo podemos comentar, el hecho de que yo no recordaba que en su momento o venía Arda o venía
él. Sí, 2015, absolutamente. Hostia. Sí,
pues,
sí, sí.
Cagada, no tanto como la de Rakitic o Kroos, pero cagada también.
Sí, momento.
En fin, luego lo hablamos. Tenemos unos oyentes maravillosos.
Que nos van a hacer sugerencias y hoy vamos a dar cumplida
respuesta.
Hemos
pedido sugerencias para mejorar, tenemos ese anhelo.
Sí, a ver, no por un tema endogámico, sino porque, hombre, al final estamos acabando ya y tampoco hay mucho tema. Pasa que, bueno, luego te pasa lo de Saras y te la lía parda. ¿Vamos para adentro con los oyentes?
Vamos.
Hola, buenas. Soy Marc, de Barcelona. Me encanta el programa y lo disfruto de inicio a fin. Para encontrarle un pero, me gustaría una sección del programa en el que se destacara alguna noticia o gossip positivo en clave Barça a nivel de decisiones de la Junta o equipo técnico. Creo que la información del Barça llega muy condicionada negativamente por la caverna española y también la catalana. En los últimos tiempos, juicios, denuncias y deudas no me han dejado disfrutar del Barça al 100%, así que me gustaría una zona de autofelación, por decirlo así, en la que se destacara alguna noticia positiva del día a día del Barça. No hablo de hacer la pelota a nadie, simplemente destacar algo que esté funcionando bien para variar. Y bueno, nada, saludos Cer, Fari, Joan, hacéis un equipo increíble. Chao.
Hola, ¿qué tal? Aquí otro Marc, también desde Barcelona. Muy de acuerdo con lo que ha comentado el homónimo. Aparte de mejorar el sonido, que ya se irá mejorando con la experiencia y a medida que vais grabando programas, sí que al ser tres personas más o menos de la misma quinta, ¿sabes?, hablando de distancias, pero sí que de vez en cuando en la tertulia deberíais buscar algunos temas donde confrontéis opiniones. No quiero decir que, yo qué sé, ah, bueno, pues mira, yo me pondré a favor de esto, sin estar a favor de ello, no. Pero sí hay un contrapunto entre vosotros de vez en cuando, iría bien, sin buscar aquí chiringuitos ni mierdas de esas, pero hay un contrapunto entre vosotros, entre que habléis de alguna cosa antes del programa y que digáis, pues mira, yo aquí no estoy tan de acuerdo y tal, pues explotar eso también. Y por lo demás, ahora que viene verano, viene el mercado, tampoco os veáis obligados a hacer un programa semanal. Ahorraros fuerzas, ahorraros energías, sé que haréis vacaciones. Si no hay mucha chicha, lo que sea, poner alguna sección o algo histórico de hablar de un personaje culé que quizá la mayoría no conozcamos o conozcamos menos. Y nada, para amenizar un poco más el tema del mercado, el tema que no hay liga, el tema que ya no hay competición. Pero bueno, eso ya a vuestro calendario. Venga, un abrazo.
Hola, buena nit. Alex desde Alicante. Bueno, a mí el programa me parece un programón. Yo estoy encantado con el programa, la verdad es que es muy divertido. A modo de apunte, posible mejora, quizás de vez en cuando, no en todos los programas, pero sí de vez en cuando, algún apunte sobre las otras secciones que tiene el club, ya que para los que vivimos fuera de Cataluña, pues la verdad es que es casi imposible enterarnos de lo que pasa, por ejemplo, en hockey o en rugby o en cualquiera de las otras secciones. Un saludo.
Buenas, soy Kiko de Algeciras otra vez. Yo sé que Joan es muy amante de la radio, pero me plantearía incluso hacerlo en directo a través de alguna plataforma de streaming. No sé cómo veis eso.
Muchas gracias por las sugerencias. A ver, hay cosas que se pueden hacer. ¿Noticias positivas? Sí. Hombre, yo creo que tenemos el gallina de piel, que normalmente son noticias positivas. Tampoco creo que haya que ir forzando, pero sí que es verdad que al ser viejos, con achaques, boomers, pues tiendes, ya no ves la vida con optimismo. Y es más difícil. Sí que necesitaríamos. También nos pedía un contrapunto, ¿no? El bueno de Marc Urarte. Y eso es más complicado porque a veces, si estamos de acuerdo. Aunque yo muchas veces no estoy de acuerdo con muchas cosas que dicen mis aquí compañeritos, pero. Bueno, sí es verdad que tendríamos que.
Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando hablamos del tema de Barça TV, pues el primer día también. Bueno, entramos en un conflicto.
Es que aquí hay un tema que la gente a lo mejor no sabe, que es que nosotros no nos conocíamos.
Claro. Sí.
Entonces es más difícil diferir con alguien y decir.
Sí, y la confianza a veces da asco y entonces también te cortas un poco, ¿no?
Sí, pero yo creo que eso poco a poco lo vamos a ir solucionando.
Sobre el primero que nos dice Marc de Barcelona, que nos pide más noticias positivas, va un poco en clave que es verdad que el perfil nuestro pues es un poco d'astralé, un poquito contra la directiva. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y es verdad que él habla de la caverna mediática española y la caverna catalana, ¿no? Bueno, yo sí que considero que deberíamos.
Yo hablo por mí. Yo soy muy crítico con el que está en el poder, que es el que toma las decisiones. Sí. No voy a ser crítico con Fernández Alá.
Sí, pero bueno, yo entiendo por dónde quiere ir y más o menos lo podemos encauzar. Luego sí, el bueno no. De Alex de Alicante nos pide pues un poquito sobre las secciones, ¿verdad? Y ahí vamos a intentar pues con una página web que vamos a empezar a hacer, pues, de hecho ayer la empezamos a hacer y dar un poquito de sentido a todo esto, ¿no? Y un poco encaminar ahí las noticias de las secciones que nosotros pues tenemos un talante mucho más de fútbol, ¿no? Y bueno, en esas estamos y tenemos a Marc Béjar, que es un chico que también nos va a ayudar con la página web y bueno,
y a pues, Recondo.
Y a Recondo, que tiene que venir hoy.
Por cierto, hoy tenía que venir, no sé si está aparcando, a sustituir a Ari.
Sí, bueno, a ver, hoy tiene una papeleta, porque sustituir a Ari pues es una cosa complicada, pero bueno.
Dicho a Mer también, pero él en principio era el que claro, tiene que estar aquí.
Tiene que salvar las papas. Y luego, por finalizar, Kiko de Algeciras, nuestro gran oyente, nos dice que si nos podíamos tirar un poquito por redes sociales, bueno, por plataformas distintas, ¿no?, de stream.
Molaría, ahí volvemos a el tema de ser boomers.
Claro.
Que es complicado, pero nos pelearemos. Yo ya lo tenía ahí, el OBS puesto y tal, pero bueno,
sí.
La última vez que lo encendí está todo descuajengado, pero vamos a hacer. Porque yo creo, de verdad, creo que la gente lo va a apoyar, porque desmoraliza mucho entrar y ser 36 personas, 40, 70, pero yo creo que vamos a tener un...
Si son 70, ya me canto los dientes. Pero sí, tienes toda la razón. No, hombre, desmoraliza más. Que tú lo estás dando.
Hombre, 70 bien, pero bueno.
Lo estás dando todo y ves que hay tres personas conectadas y una es tu madre, pues dices, coño, pues. Quizás no es muy importante. Pero bueno, recogemos.
¿Qué sugerencias tendrías tú, Merck?
¿Para qué?
O tú, Sergi, para mejorar el programa.
Yo he escuchado también, no sé quién era, si el segundo Marco, así, de hacer unas secciones de ahora, sobre todo durante el verano, de personajes históricos falta.
Hombre, eso, Joan, es un
maestro. Eso está guay, porque sí que es verdad que en verano hay mucha menos noticia, tienes que sacar noticias de la nada y o haces un poco fijantes y te inventas noticias.
Y tenemos 125 años de historia. ¿Cómo te pasas, Merck? Lo ha dicho Merck, ¿eh?
Espera, que te hago la jaca.
Marc Soler.
Encantado. Un play.
Bueno, a ver, hoy ha dado una buena noticia, ¿eh? El tema de Saras lo ha sacado él.
Sí, es lo que dicen. Bueno, tampoco... Bueno, vale. Bueno, da igual, no debatamos. Sí. En fin.
¿Y Sergi?
El tema de Saras. Ah, bueno,
No sé cómo se llama nuestro oyente que en este caso ha comentado el tema de las secciones.
Kiko de Algeciras.
Pues Kiko de Algeciras.
Ah, no, Kiko de Algeciras decía el stream.
Alex de Alicante, señor.
Alex de Alicante, pues un pequeño detalle, ¿no? El último partido del fútbol sala en el Palau. Nos despedimos de Carlos Ortiz y de Marcenio. En este caso, Carlos ha hecho prácticamente toda su carrera.
Una leyenda, 11 años.
En Inter. Pero bueno, no obstante, teniendo un gran palmarés, ha decidido venir al Barça, ¿no? En su última etapa. Y se ha despedido por todo grande, con el público, con Drax.
Y además tienes un gossip del aire acondicionado y Saras. Creo, ¿no?
Yo le preguntaría a los oyentes que son asiduos al Palau si no notan un poquito de calor nada más entrar a este.
Bien, bien.
Que le den una vuelta.
Lo dejamos ahí.
Sí, dicen que... Bueno, eso se hacía mucho en el Boston Garden. De hecho...
The Red Auerbach.
Sí, y de hecho, bueno, es mítico el partido que se desvaneció LeBron James porque hacía mucho calor. Sí que es cierto que hacía el mismo calor para los 24 jugadores y se desmayó él. Pero bueno, en Boston había, ¿cómo se llama? El limpia parabrisas trasero.
¿Sí?
Había gente que tenía la careta de LeBron James llorando. le tenía bastante hate, pero eso es algo común y bueno, ahí en... Sobre todo en los famosos Lakers contra Celtic de los 80, los Lakers se quejaban de que era imposible, que se estaba a 50 grados el Palau. No tanto, ya sé que dices, pero dicen que sí que le gustaba un poco caldeado. Lo mejor, a mí desde fuera, la cercanía que tenéis los aficionados que vais más asiduos del Palau con los jugadores de fútbol sala, de balonmano... claro, no tiene nada que ver con el
nosotros,
con el
nosotros CERF lo vivimos con las féminas, con las chicas también lo vivimos que tenía mucha cercanía, claro, nos choca mucho porque venimos de la mentalidad de fútbol, ¿no?
Sí.
Que antiguamente era...
Bueno, y son mucho más agradecidos también, normal, no es lo mismo que te paren 15 personas a que te paren 150.000,
claro.
pero joder, es de agradecer y sobre todo ves pues la persona que hay aparte del jugador. Nos vamos con la tertulia deportiva, ¿no? Ah, no, el gossip de... Perdón, que me he ido. Hablando del bueno de Saruna Jasikevicius, te ha llegado una información.
De última hora.
En forma de gossip.
El reservado de los gossips.
Muy buenas noches y saludos cordiales. Bueno, perdón, es que me ponen esta sintonía, ya me pongo yo esta sintonía, ya me voy para arriba. Perdón. Bueno, vamos un poquito. Evidentemente, la noticia ha saltado a la tarde. en la tarde, mejor dicho, y entonces pues ha sido muy difícil contrastar, pero sí que tenemos un pequeño apunte que nos dice, que nos sitúa un poquito y que pues hablaría pues no mal de la gerencia directiva del Barça, ¿no? Entonces habría que contraponer. No me ha dado tiempo de contrastar mucho, pero os explico que me dicen que 2 días después de ganar la Liga y ya con el contrato redactado, Sara se descolgó con que parte del ahorro en la ficha de Mirotić se destinara a mejorar su oferta, ¿vale? Ambos, tanto Saras como Mirotić, tienen el mismo representante, ¿vale? La misma agencia tiene el mismo representante, que es Igor Crespo. Esto puede ser creíble. Y también que hubo hasta 11 reuniones entre presenciales y telemáticas con la agencia de Mirotić para su rebaja de sueldo, y Navarro entró en cólera tras las declaraciones a Mundo Deportivo a José Ignacio Huguet del bueno de Mirotić. Entonces, bueno,
hay que recordar que dijo que a él no le había llegado que el Barça quisiera rebajar su sueldo.
Cosa
a mí la verdad me parece imposible.
A mí me dicen que después de la Final Four, el propio después de la Final Four, la F4, después de eso, el propio Laporta le habría instado a que se rebajara el sueldo, y Mirotić le dijo que por aquí.
Hombre, desde luego era un buen momento.
Sí.
Después de la Final Four. Para pedirlo. Jodida la situación del básquet, como de todo el club. Una pena, o sea, sea por lo que sea. Si es muy difícil llegar siempre a la verdad absoluta de. Estaba ya redactado y en el último momento quiso más.
Claro.
Es. Bueno, no sabemos.
Sí que es verdad que, claro, aquí para la directiva es mucho más fácil culpar a Messi, culpar a Saras, culpar a Mirotić. Es más fácil, pero bueno. ¿Entramos en tiempo de tertulia?
Vamos. Déjame antes de entrar en materia, felicitar a nuestro amigo Mauricio Priale, que estuvo con nosotros antes de la final del femenino. Un abrazo, amigo. ¿Cuántos cumple, Joan? ¿Lo sabes?
Se puede decir dato? 29.
¡29! ¡Joder! ¡Qué viejales! Sí, 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 sí. Bueno, pues un abrazo fuerte a Mauricio. No sabía, es que lo sabes todo, Joan.
No, bueno, a ver, volviendo a casa en el metro, pues lo he mirado y bueno, pues claro, tenía... he considerado que sí, que hombre, que hay que saludarlo.
Claro, hombre. Vamos con varios temas. Vamos a empezar. Nos levantamos hoy, decía antes, con bueno, una buena noticia. En principio, yo creo que todo el mundo está contento, ¿no? Con que venga Gundogan. De 0 a 10, ¿cuánta ilusión os hace? ¿O cuán acertado creéis que es el fichaje?
Ya, acertado bien. Yo me movería sobre el 7. Porque es de estos jugadores, sobre todo, que siempre es mi frase, llega 5 años tarde, ¿no?
Eso sí.
Pero, claro, que es de esos que dudas, como con Lewandowski el año pasado, que dices, ¿qué viene, a retirarse aquí a la playa Castelldefels o a jugar ya el último baile? Eso hasta que no lo veas jugar no lo sabremos.
O a las dos. Claro. Bueno, yo creo que es un profesional, Sergi.
Yo lo compararía con Lewandowski, ¿no? Uh-huh. Como bien decía Merck, en este caso creo que viene un líder, viene un ganador. Sí que es verdad que en el City hay grandes jugadores y como colectivo son maravillosos, pero yo creo que Gundogan podría ser perfectamente un top 3. Tenemos a Haaland, tenemos a De Bruyne, tenemos a Gundo. Gundo en 3/4 ha sido determinante para Pep y yo creo que hasta el final ha intentado en este caso rascar todo lo que ha podido, ¿no? Viene con una ficha alta, pero...
Bueno, eso es que hay quien lo ha criticado, pero es que si no, no hay una manera de que venga. Que claro. Hacer un jugador.
Es el capitán del campeón de Europa.
Claro, el capitán y viene libre. Si no pagas traspaso, lo pagas de otra forma, que es en forma de ficha.
Y de hecho, eso sí que lo tengo muy contrastado. Que cuando el Barça preguntó por él, le dijeron esto: que al City le había pedido 10 kilos y mínimo 2 años. Y va a venir cobrando de esto.
Uh-huh. Bueno, pero futbolísticamente, porque si nos tenemos que preocupar ahora por la masa salarial, yo creo que eso vamos, lo trataremos cuando se presenten las cuentas otra vez, pero ¿Qué creéis que puede? ¿Creéis que sea titular indiscutible para Xavi? ¿Creéis que o titular indiscutible o que parte como titular?
¿En qué puesto? O sea, ¿por quién entraría?
Buena pregunta.
¿Creéis que con Gundogan, replanteo la pregunta, se jugará con cuatro centrocampistas?
Hombre, es como estamos jugando últimamente, bueno, con cuatro,
casi,
¿no?
Casi sí, siempre. Pues... Yo le veo muchísimo encaje.
Sí, puede jugar en varios puestos, nada más. Un poco, quiero decir.
De la media punta, doble pivote.
Sí, entonces irá bien, sobre todo para no reventar a Pedri, por ejemplo, a no reventar a Gavi, que tiene los años que tiene, que lo da todo, pero dices, hombre, tiene 18 años, igual debería descansar.
A mí, y... claro, tengo la curiosidad de saber si por fin un jugador del Barça va a potenciar a Frenkie de Jong, y si ese jugador va a ser Gundogan.
Bueno.
Yo lo que creo que al final lo que necesitas es talento, y Gundogan lo tiene.
Porque sí, sí, no, sí.
El típico mantra que repito de hace dos años que el Barça no mete un gol de falta, pero es verdad, o sea, hay cositas que te dicen que, y Xavi lo dice, a mí Xavi no comparto muchas de las cosas que dice, pero lo del talento está clarísimo, que al Barça le falta. Entonces, bueno, ¿dónde jugará? No lo sé, tío. Yo me lo imagino metiéndole ahí pases filtrados a Lewandowski. La verdad que me hace mucha ilusión.
Después creo que he visto en Twitter hace 9 años, ¿no?, que fueron compañeros. Hay otro jugador talentoso que también chuta faltas y que también está sonando. Parejo, suena Parejo. ¿Qué os,
tu hit.
¿Qué os parece? Si antes decíamos 5 años tarde Gundogan, Parejo que es 15 años tarde.
¿Cuál edad tiene Parejo ya?
Parejo.
¿Los mismos que Busquets?
Sí, por ahí.
34, 35.
3, me ha parecido ver. 30.
Ha sonado dos veces ya. De hecho, estuvo en el hotel Sofía. Ya estuvo 15 días. Tenía 15 días ya como para ya dar el paso con Valverde. Al final no se hizo. Pero bueno, la verdad que también se habla de Uriol Romeu. Nos han dicho que de momento no han llamado a Uriol Romeu. Veremos. Pero bueno, yo entre Uriol Romeu y Parejo me quedo con Uriol Romeu, sinceramente.
Sergi.
De calle. Además, he visto varias entrevistas suyas.
Ah, sí.
Es una persona íntegra, muy centrada en conocerse a sí mismo, cómo proyectar sus ideas, cumplir con sus expectativas. A mí me parece un fichaje a buen coste, ¿no? Se rumorea que son 10 millones. Quizás se podría rebajar ese precio con alguna cesión. Se comenta también Serginho y demás. Bueno.
Y entre Dardé, perdona, Merck. ¿Y tú, perdona?
No, a mí también Uriol Romeu me gustaría bastante más que
Parejo. Pero Uriol Romeu no ha ido a la resistencia, Merck. Eso lo has.
Dejé de seguir la resistencia hace tiempo ya. Sí, la verdad.
¿Y entre Dardé y Uriol Romeu?
Hostia, ahí es que está el morbo de joder a los pericos, ¿eh?
Están muy complicados, ¿eh?
Hombre, creo que no vendría.
No, él no quiere,
o sea,
pero
quiero decir, no puedes estar llorando y pidiendo perdón y 15 días después yéndote.
A ver, si no, ya te puedes ir a vivir a lejos que no te conozcan.
Programa protección de testigos.
Sí, sí.
Totalmente.
Yo prefiero a Uriol Romeu porque este año he visto muchos partidos del Girona y era increíble. Yo creo que lo he tuiteado cada vez porque cada vez me ha sorprendido. Cubriendo un montón de campo.
En el Bernabéu de una masterclass.
Pero el otro día hablaba con un amigo de Vigo. No, es que cuando vino a jugar contra el Celta se quedó alucinando. Es que yo creo que futbolísticamente, aunque tenga creo que 31 años, para dos años nos da de sobra. Y luego ya vería a Xavi qué hace, si sería titular indiscutible, si no, si lo usa en momentos de partidos que se necesita más orden o... Pero a mí, vamos, no tengo duda. Hay mucha gente que, bueno, si piensa que a mí Parejo no me gusta, tengo algo contra él. No, me parece muy buen jugador, pero me parece un jugador, pues eso, para Valencia, Villarreal. Yo creo que no.
Ay, si no se mueve y si
se ha ido... lo quería hace 5 años, no lo voy a querer ahora.
Claro, si se ha ido Busi con su edad, con todo lo que conocía el equipo y el club, va a venir ahora este que...
Bueno, también no es lo mismo estar toda tu carrera en el Valencia, Villarreal así, que estar en el Barça, que cuántos minutos más habrá jugado Busquets en su vida que Parejo, jugando Eurocopas, Mundiales, tal cual. No sé, ¿hay alguna noticia más de futuribles que os haga ilusión? Está el chaval este turco
Arda Güler.
Hombre, yo vi un vídeo, pero claro, es lo que hablamos siempre, que los vídeos, ves un vídeo y parece...
El vídeo es buenísimo, es espectacular. Rubén Sobrino, claro. Claro.
Yo tengo un gol de Rabona, que un día os pasaré, es verdad.
Chaval...
Arda Güler es buen jugador, tiene pinta de ser un Özil, pero claro, puede ser un...
También puede ser un ¿cómo se llama este?
Sí, el rubio este, ¿no? El croata. No me acuerdo, pero sí, absolutamente. O un Gaya Sulín de la vida.
Emre Demir, claro. Halilovic.
Pero Emre Demir viene
Halilovic,
por...
Sí.
Halilovic. Muy bien. Emre Demir viene por otras cositas, ¿eh? Pero bueno, ya tiempo habrá para dilucidar. Pero bueno, a mí me gustaría, lo que pasa es que estamos tan jodidos de pasta, con perdón, que 17 kilos es mucho dinero.
Sí, ahora mismo para nosotros... Esto hace 5 años era...
Claro, la chocolata del Jordi.
Que venga y nos traiga el agua.
Claro.
Pero ahora, claro, tienes que afinar mucho y no se ha afinado en todos los fichajes que se han hecho. Entonces, vas gastando las balas. Yo soy muy... Claro, todo esto de Rabonas y tal por YouTube, bueno...
Además, de alguna manera, yo diría que la apuesta este año por alguien joven no deja de ser Vitor Roque. No sé si lo van a cerrar o no.
Pero no sería para venir este año, entiendo, ¿no?
Creo que le pidieron hace tiempo que si se podría esperar un año. Más que nada porque tampoco no va a jugar toda, creo. No va a tener muchos minutos con Lewandowski.
Es que como estamos, gastar dinero en un suplente...
Pero bueno, a mí me gusta, ¿eh? Lo que pasa que es lo que hemos dicho, es un fichaje que no te va a jugar de entrada, yo creo. Te va a jugar más Lewandowski. Entonces no sé si vas a aceptar el rol de
sí,
suplente.
Puede tener un 9 suplente que con cara y ojos que puedas meter por Lewandowski. Hostia, es que Lewandowski este año tenía partidos que decías, por favor, que lo cambien ya.
Sí,
pero claro, ¿por quién? No, mirabas la banca.
Pero no lo van a cambiar, o sea, ya. Ningún equipo cambia 9 por 9. Si tu 9 es buenísimo.
No, eso...
Entonces, sí que es verdad que...
Lo vas a sacar por un extremo, que en realidad lo que vas a hacer es joder el equipo, porque ya no tienes extremo. Y hay dos tíos esperando que le centren y no hay quien le centre.
Acabarás como el Reixac entrenador, que hacía los tres cambios solo para no molestar a nadie, claro. ¿No? Hacía como una rotación ahí absurda.
Sí. A meter Saviola. Sí, exacto. Lo que pasa que, bueno, en un momento de las negociaciones con Vitor Roque se ofreció la posibilidad de que fuera Arabia Saudí y él ha dicho que te peines directamente, Lewandowski. Entonces, bueno, pues está complicado. Pero sí, a ver, tiene buena pinta, ¿eh? Como 9 killer, tiene buena pinta. A Lewandowski le propusieron salir a Arabia Saudí. Pero la mujer no se quiere ir de aquí ni...
Ah, eso no lo sabía yo. De ahí el comentario que has hecho antes.
Sí,
vale,
sí,
vale.
Sí, sí, sí.
No,
la conexión,
no das
la conexión
puntada sin hilo.
Bueno, me equivoco muchísimo, pero bueno. ¿Recondo va a entrar al final o...?
Si no... Aquí no está.
Hay que hablar.
Está descolgado el telefonillo.
Si...
Igual está picando, ¿eh?
Hostia, ojo. Buena esa, ¿eh?
A ver si está aquí. A mí no me ha dicho nada. Bueno, no sé. Más temas que podemos tratar más en profundidad. De los 6 ligas que se ha ganado, antes estamos off the record comentando que es solo una Champions.
Bueno, eso es lo que yo he dicho. O sea,
bueno, sí, pero se ha salido ahí, se ha puesto el tema.
Claro, y luego hemos hablado de la regularidad. Es verdad que la liga te premia la regularidad. Pero bueno, ese factor diferencial donde la gente que nos gusta las secciones, claro, que no sería el más indicado porque debería ir más al palo, evidentemente, como bien significáis. Pero claro, si tú pagas mucho dinero o haces ese diferencial de dinero y al final no ganas la Champions o la Copa de Europa, pues bueno, pues le estás legitimando a la gente que quiere recortar en principio, sí, y cargando de razones a esas personas. Y ya, Sergio me está mirando como que me va a pegar un puñetazo.
¿Qué
opinas de eso?
Bueno, yo creo que el Barça es más que un club, ¿no? Las secciones forman parte de lo que somos y en este caso es importante mantenerlas. Hay que ganar, en este caso, cada año la Champions de cada una de las secciones.
No.
Es imposible. Compiten muchos equipos. En muchos deportes a veces la técnica no es suficiente, la calidad no es suficiente.
En una Final Four de cualquier deporte es una igualdad bestial. Puedes tener un mal día, el otro
pero hay
puede
que estar
tener
ahí.
Muy buen día, pero para
hay
mí
que
lo importante
siempre.
Es estar ahí. No puedes exigir ganar porque es
no,
imposible.
No, no, no.
Cuando hay una anécdota de Pesic que pidió, fue a hablar con Gaspard, ese gran presidente que tuvimos, y pidió a Fuca, Gregor Fuca,
sí.
Al bueno de Gregor Fuca. Pidió a Gregor Fuca. Gregor Fuca pedía un pastón porque era uno de los mejores jugadores de Europa. El Barça ya tenía Bodiroga, tenía Navarro,
Femerling.
Femerling tenía un equipazo, Bob Dueñas, tenía un equipazo, pero.
Así que Vicious, ¿verdad?
Así que Vicious, joder, claro. Y Pesic fue y dijo: quiero a Fuca, claro. Dije: a ver, que hemos gastado un montón de pasta. Si me garantizas que fichando a Fuca ganamos la Copa Europa, yo lo ficho. Y Pesic dijo: no puedo garantizar que si lo fichamos ganemos, pero puedo garantizar que si no lo fichamos no ganaremos.
Eso es bueno.
Lo ficharon, se ganó sufriendo un montón, porque el Barça a falta de 3 o 4 jornadas de la liguilla no estaba clasi- necesitaba ganar todos los partidos. Yo que me había comprado, bueno, estaba acojonado porque es que voy a ir al Palau Sant Jordi a ver aquí al Montepaschi contra... Y no acabó bien, pero podía haber no acabado bien, porque, joder, es que son cosas.
Pero
de...
ves aquí, Bodiroga, por ejemplo, hizo un partidazo. O sea, hizo un.
Bueno, Bodiroga sabías que no te iba a fallar.
Y en cambio, eso es lo que se esperaba de Mirotić, es mi opinión personal.
Pero, hostia, que son jugadores que no tienen nada que ver en ese sentido.
Claro, pero bueno, son balcánicos, ponerse... esperas que tenga ese rol.
Sí, pero.
Un pequeño detalle de la Final Four del año pasado con, en este caso, Mirotić. Detalle curioso, y es que volvió en un vuelo turístico con el resto de aficionados. Al parecer, pues él es de Montenegro, pero tiene familia en Belgrado. Se quedó con su mujer, se quedó con sus hijos, y era bastante gracioso, ¿no? En un vuelo low cost de Wizz Air, ver a un tío de más de 2 metros asomar la cabeza detrás mío, ¿no? Y era como un caramba.
Sí, no, si Mirotić ha tenido. Ha invitado a la gente de Barça TV, Barça TV, sí, o sea, ha hecho cosas fantásticas. La gente del Palau lo adora. Una cosa no quita
sí,
la
sí,
otra.
Sí, sí, la ovación que se llevó.
Sí, ha ganado el relato.
Se ha integrado como pocos. Sí, como sí, pocos sí, en sí, la sí. historia. Bueno,
no ha tenido suerte.
No se puede hacer nada. Yo, como romántico, os pregunto. No hay nada que rascar.
Si estuviera, si estuviera Ari, te diría que estás un poco como Basté, ¿eh? Intentando rascar ahí. Bueno, a ver, lo que aquí es raro es que, es como bien decíamos antes off the record, que hay que pagarle esos 2 años. Entonces, ¿por qué no se encuentra una solución? Bueno, yo creo que es un punto ya de no encuentro, donde sí, la representación del jugador y el Barça ya es...
Eso, la verdad, yo como persona absolutamente analfabeta en dinero...
Sí, parece absurdo, ¿no?
Eso no es solo por, quiero decir, si le vas a acabar pagando,
claro,
no entiendo.
Bueno, pero ya te digo, es un
por
punto
qué, por masa salarial, por el plan de viabilidad, qué es lo que ganas, que no sé con qué no se quede.
Nos perdemos muchas cosas, no sabemos por qué ha salido esa noticia, porque igualmente iba a salir. O sea, por qué sale a los medios la intención antes de jugar una final, y el jugador, en lugar de callar, pues ha dicho que sí, que le habían dicho que se le iba a rescindir el contrato. Y es un punto ya de que no se van a arreglar. Entonces, ojalá que se hubieran arreglado llegando a un acuerdo de con menos dinero, pero no parece que sea eso. Es un camino
pero
de
si,
no encuentro.
Es que si no en, si
de tan, hecho, perdón,
si tampoco,
es que ni Saras y Mirotić no acaban de casar. Entonces era la única oportunidad.
No, eso tampoco.
Era la única oportunidad de decir, pero es que ahora ya Saras no está. Podía ser una oportunidad para que Mirotić se quedara. Bueno, a ver, no creo que se dé, pero yo no veig.
Mucha suerte para Roger Grimau, mucha suerte para Xavi Hernández, que al final es el que
claro,
el que puede hacer que esto vaya para arriba, porque ya sabemos que el fútbol es lo que puede sustentar todo, pero bueno, ese es otro debate, el por qué no se hacen más cosas para mejorar y que las secciones dejen de ser deficitarias en vez de estar todo el día acusando de que son deficitarias cuando, joder, no se hace nada para evitarlo. Algo que añadir, al final no viene Recondo, pues mira que le den, tío, porque es que cuando
no tiene palabra, otra, no tiene palabra.
No tiene palabra, bueno, vaya pavo.
Mira, una de una yo, ¿eh?
Mira, Mer,
sí. Mer fue convocado y viene.
Y viene, ¿eh? Tío, claro que sí. Como Dios manda.
Uno pues nada.
Que se viste por los pies.
Exacto.
Con la V.
Con la V, que se viste por los pies. Pues muchísimas gracias a todos. Hemos echado mucho en falta a Ari, pero evidentemente lo hemos pasado súper bien. Ha sido un programa que creo que bastante chulo. Y muchísimas gracias por la atención.
Venga, Cerf. Nos vamos a Canaletar. ¡Vamos! ¡Vamos!
Agradecida se cantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. carreccia agradecida si cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um fazendeiro. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um fazendeiro. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial. Agora, tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Foi um gol de classe onde ele sua casa. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa.
Segura!
Que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um prazer de mim.
En el coche, tú has visto allá a las señoritas por allá, esto allá nos molesta. En cambio, ampliar nuestro patrimonio donde realmente le damos vida, pues resulta que es un pecado, ¿no?
Mario no está.